Las esmeraldas del bosque. Una noche de verano, en el sur de Chile, el viento susurraba por el bosque palabras que se desgranaban como capis de habas o arvejas y decían: todos los verdes son distintos, a pesar que el bosque es verde. Y repetía: verde oliva, verde musgo, verde palta, verde paco, verde botella, verde claro, verde oscuro, verde pistacho, verde esmeralda. Y al decir ese nombre, una ranita le contestó desde la copa de un canero: sí, ¿quién llama? Y el viento quedó mudo y observó sobre el canelo más de 50 ranas arbóreas, hembras, esbeltas, agraciadas y bellas, estaban reunidas allí. Ellas habían sido invitadas al gran concierto nocturno. Abajo, rodeando el pequeño charco, se encontraban los machos que, desde hacía días, preparaban sus voces inflando su saco gular. Y seguían las instrucciones del director del coro para sonar atractivos y enérgicos. Los ulvos, maquis y murtas estiraban sus raíces para entregar los mensajes silenciosos y secretos que solo ellos descifraban. Bajo el suelo se oía: ¡día de Amplexus! ¡Día de Amplexus! Mientras las piedras traducían para las lombrices que no consultaban el diccionario y desconocían las palabras difíciles: ¡día de abrazo nupcial! ¡Día de apareamiento! Para poder oír lo que se hablaba, las nubes frenaron en seco y tan firme fue esa acción que provocó la caída de un rayo cuya luz y calor envolvió como una lengua de fuego a un grupo de árboles, de coigües, tineos y robles, chamuscando sus hojas y ramas. En cosa de segundos, el fuego avanzó por los troncos alcanzando las raíces que de a poco iban apagando sus voces. Los machos, que tenían cerrados los ojos, estaban por completo concentrados en el canto y en las notas musicales. Ellos ignoraban el peligro. Querían estremecer el bosque para enamorar a las hembras. El volumen sobrepasaba las montañas y las nubes tanto que no percibían el incendio. Solo las hembras, pasmadas como estatuas, veían desde lo alto el desastre que ocurría. Entonces bajaron de rama en rama y en silencio fueron cargando a cada uno de los integrantes del coro como si fueran mochilas escolares, y a toda prisa los pusieron a salvo en la gran laguna. Al llegar al agua, cada hembra fue depositando sus huevos, 200, 400 y algunas hasta 600 huevos transparentes. En medio de ese espectáculo, los machos fueron abriendo sus ojos y vieron los miles de huevos junto a la laguna que reflejaba el cielo sureño. Pensaban: ¿era el coro que los había llevado hasta allí? Las tímidas wet-wet, con sus colas paradas, miraban desde la oscuridad del bosque, y los monitos de monte que comían frutos de quintal ni siquiera se atrevían a tragar en medio de ese espectáculo tan mágico. Entonces, el agua que contenía la laguna, emocionada por el valor de las hembras y por escuchar el coro más grande y hermoso que había ese día, se infiltró por las arenas, piedras y cavidades ocultas de la tierra, cubriendo cientos de hectáreas de bosque y apagando desde las raíces el incendio provocado por el rayo. Las nubes, sintiendo lo que ocurría bajo tierra, se disculparon entre lágrimas y se unieron gota a gota al combate del incendio. Desde ese día, el agua de las nubes, de los lagos, lagunas y ríos se infiltra por las napas y juntas recorren la extensión del mundo entero, llenando pozos y acariciando las raíces de las plantas. Las ranitas esmeralda, por su parte, cada verano conmemoran el fin del gran incendio, cargando a los machos hasta las lagunas. Allí esperan 20 días hasta que, al nacer los pequeños, oyen el coro de sus padres y el bosque, que tiene todos los verdes del mundo, les regala un color esmeralda y también brazos largos para que trepen como vigías de los árboles, convirtiéndolas en las ranitas más hermosas de la creación. Fin. Texto y voz, Hilda Rosas.